Como se imaginarán, me resulta más fácil ser frío y despiadado con los libros de otros que con el mío. Pero haré un esfuerzo, y no tanto por una cuestión de que quiera proteger mi libro, sino porque es más fácil encontrar sentido desde afuera que cuando uno lo construyó el libro pensando en otra cosa, ¿no? Pero soy consciente de algunos de los debates alrededor del libro, tengo más o menos una idea de por dónde puede ir, ¿no? Entonces, yo les diría más bien que lo que nos resta de tiempo es para resolver lo que les pueda ser útil a ustedes, ¿no? Entonces, de una vez, díganme, yo ya he hablado demasiado desde las partes íntimas de cómo se hizo el libro, inclusive hablé de mi matrimonio, no sé cómo llegué a eso, de hace muchos años, hablé de mis influencias, hablé de cómo empecé a hacer el libro, pero por eso ahora quería empezar en otro registro esta clase, ¿no? Así es que, no sé, voy a callarme hasta que ustedes tengan una pregunta específica.
Yo tengo una, pero a propósito de mis manos
también. Bueno, está bien.
Quisiera tener tu opinión a propósito de las últimas palabras del peón que dice a Lituma, bueno, he comido un compañero mío, cuando Lituma le dice, produciste a causa de los apus, y el peón dice, apus qué, no sé qué hecho. ¿Usted cómo interpreta esa respuesta del peón? ¿Sería un paso más hacia el salvajismo, es decir, no han entendido la argumentación de Adriana, o sería otra cosa? No sé.
Yo creo que puede ser un poco como lo que decía sobre el mudo, ¿no? Esta convicción de Vargas Llosa de estar atribuyéndole a los pueblos indios una serie de intenciones, significados y propósitos distintos a los que tienen, ¿no? Y de que en algún sentido él está tratando de quitarle esa justificación a la violencia. Y ahí muy claramente estaría diciendo, no es que la violencia tenga un sustrato mítico o cultural o que tenga que ver con algún otro tipo de motivos más que la violencia por sí misma, ¿no? En ese sentido, me parece que una de las opciones es que en ese diálogo se estaría desnudando la violencia como un sinsentido, ¿no? Justamente no hay manera de legitimarlo. Me da la impresión de que puede ser leído así. ¿Sí? ¿Qué más? No voy a competir con Vargas Llosa. Si no quieren hablar de mi libro, lo acepto. No hay manera que pueda competir con él. Sí, a ver un segundo. Sí.
Yo tengo una pregunta. ¿Por qué hizo la elección usted de no dar nombres a su personaje, sino solo nombrarlos con sus funciones?
Bueno, para mí el asunto de los nombres es algo que me preocupa y que voy trabajando con cada libro. Me resulta difícil nombrar a los personajes justamente porque por un lado no quiero simplemente elegir cualquier nombre que tenga a la mano, pero tampoco quiero convertir a los personajes absolutamente en arquetipos o en clichés, ¿no? En el caso de Trabajos del Reino, el tema de los nombres sí tenía una utilidad estratégica, digamos, o una motivación estratégica. Entre otras cosas, el libro es la historia de cómo alguien recupera su nombre, ¿no? Porque en la primera escena lo que tenemos es a Lobo, que pierde su nombre gustosamente, gozosamente, frente a alguien que le da un nombre con más contenido, que le da no solo un nombre, sino una función y un estatus dentro de un cierto universo. Y en ese universo, todos son como él. Todos tienen su nombre en función del papel que juegan dentro del microcosmos de la corte, digamos, ¿no? Entonces, la idea de darles estos como nombres genéricos no es para que los personajes sean genéricos y vacíos o que sean cliché, sino para asentar en un principio, al menos, qué es lo que se espera de ellos. Y para mí eso entonces representaba un segundo movimiento, un desafío, que es no dejar a los personajes en ese lugar en el cual han sido asignados por esta autoridad, sino que la misma dinámica de la historia, el mismo crecimiento de los personajes, entrara en conflicto con la denominación que se le ha dado desde el poder, ¿no? Entre otras cosas, diría yo que esta es una novela que habla sobre la tensión entre los nombres y lo que designan los nombres, ¿no? ¿Sí? Un segundo, nada más aquí la señorita. ¿Sí?
Yo tenía una pregunta acerca del género, porque, o de la escritura, vamos a decir, porque está claro que sale del patrón realista, uh-huh. Y leí varias veces algo que me molestó un poco, o sea que le pusieron la etiqueta de alegoría. O sea que la alegoría, bueno, para mí en términos literarios significa encubrir una realidad con una especie de fábula, pero con un sentido estricto. O sea, esto significa esto, disfrazar algo de otra cosa. Y bueno, me parecía que el libro era mucho más amplio que esta pura fábula que significa, no sé, el narcotráfico o la relación con el poder o algo así, y me chocó varias veces, incluso en el párrafo de descripción del programa de la creación, dicen, este libro es una alegoría, y bueno, quería preguntarle lo que opina de esta etiqueta que le ponen así.
Bueno, una de las cosas cuando yo dialogo sobre este libro, una de las cosas recurrentes es estar resistiéndome las diversas etiquetas que le ponen, ¿no? Creo que sucede con todos los libros, y en el caso de este libro las etiquetas son alegoría, fábula, libro norteño, libro sobre el narcotráfico, ¿no? Evidentemente un libro siempre es más cosas de las que el autor quiere que sea, ¿no? Y yo creo que eso es una fortuna. Si solo fuera una sola cosa, sería un libro que en realidad no valdría la pena seguir leyendo y discutiendo. Y creo que es esas cosas, pero no es solo eso, ¿no? Es decir, en algún sentido sí puede ser una historia alegórica sobre el poder, pero no es una alegoría en los términos en los que justamente a ti te molesta, de decir es al rey lo podemos ver literalmente como tal cosa, a este personaje simplemente funciona como tal cosa, y el único trabajo intelectual que se puede rastrear en el libro es haber cubierto los nombres verdaderos de nombres ficcionales para hacerlo, no sé, más digerible para los niños o para los lectores de bestsellers, digamos, ¿no? Entonces, yo diría que esa parte alegórica, en todo caso, a mí me viene de mis lecturas de Shakespeare, ¿no? Esperaría que fuera así. Yo sé cuán pretencioso suena decir esto así, como, claro, es que yo hago como Shakespeare, ¿no? Pero es de quien trato de aprender, al menos, cómo uno está hablando del poder, sin estar descuidando también esta historia. Esta es una historia que por sí misma tiene sentido para mí, y que no creo que tenga sentido solo en función de ser leída como parte de una coyuntura o como parte de una crítica al Estado mexicano o al crimen organizado, sino que las dinámicas ahí presentes no creo que puedan ser una representación directa de poderes localizables en la vida real, ¿no? No estoy seguro si te contesté o no. Puedes repreguntar cuando lo sientas.
No, ¿sí? Está bien, pero creo que si siempre le ponen esta etiqueta es porque justamente no saben qué hacer con su escritura, que no es realista, pero uh-huh. que tampoco es alegórica, Y bueno, entonces no le voy a pedir que defina esta escritura, pero sí que es extraño para el lector.
No, el asunto es que además es un libro que está cargado de una serie de elementos extraídos de la realidad, pero convertidos en otra cosa, ¿no? Que eso es de lo que hablaba en otra sesión. Para mí es muy importante escuchar, para mí es muy importante estarme nutriendo de lo que sucede en siempre tengo problemas para decir en la realidad, pero vamos a decir en el mundo de lo sensible, ¿no? Pero eso no es trasladable tal cual. Y en todo caso, eso no puede ser la literatura, ¿no? Entonces creo que crea problemas porque hay una textura que muy claramente tiene que ver con cómo suena a veces la realidad, con ciertas cosas que suceden en la realidad, con ciertas dinámicas que estamos presenciando, ¿no? En los últimos años, por ejemplo, ha habido una serie de asesinatos de cantantes trabajando para o contra el narco, y la novela la escribí poco antes de que esto empezara a suceder, ¿no? Y entonces a veces me preguntan cosas como, ¿y cómo predijo que iba a suceder esto, ¿no? Y que es, no sé qué es mejor, que te llamen un alegorista o que te llamen un Nostradamus, ¿no? En cualquiera de los dos casos creo que se está perdiendo lo que hace la ficción. Es decir, que sí habla de ciertos conflictos específicos, sí recupera cierto léxico, sí está discutiendo algunas formas de poder, algunos hábitos, algunas relaciones de poder, pero sobre todo, diría yo, está registrando un afecto. Para mí es de lo más importante que hace la literatura, hablar de una serie de emociones que surgen en algún momento histórico frente a lo que está sucediendo, ¿no? Si en algún sentido la literatura puede ser un documento histórico, es en ese sentido. No tanto que nosotros digamos, ah, claro, en la época de Shakespeare así se vestían o así hablaban porque eso es lo que dice la obra, sino más bien, así es como se percibía un poco ciertas relaciones de poder, ciertas relaciones familiares, en fin, ¿no? ¿Sí? Bueno, ahora sí.
Tenía que ver con lo que preguntó Celine, es decir, pues la función, bueno, los nombres funcionales de los personajes. Y yo me preguntaba si tenía que ver con una forma de lógica económica. Es decir, me explico.
No, sí, entiendo.
Sí, es que yo lo que creí, pues, no sé, intuir, es que dentro, vamos a decir, que se trate de un contrapoder, o de un poder institucional, lo que se tiende a hacer es que hay una reducción de las individualidades de las personas a funciones determinadas. Y ahí yo creo es donde puede haber una forma de violencia, pues, sistémica, ¿no? Y finalmente los individuos no, pues, son como piezas o peones de una institución o de una colectividad que no los representa y que acaba, pues, royéndolos, así. Y yo me preguntaba si tenía que ver con un principio, vamos a decir, la derivación de la aplicación de un principio económico de rentabilidad a las personas. Porque hay una frase en su novela que es, bueno, la regla del reino es, bueno, si te, creo que es, si te riegas, te chingas.
Uh-huh. Si la riegas, te chingas.
Sí, uh-huh. Eso.
Ya. Esa era la pregunta, como si responde a un principio de rentabilidad económica, es decir, sí, en la medida en la cual tú vales, en la medida en la que tú cumples ciertas funciones, en la medida en la que eres un valor agregado, digamos, a esta maquinaria de poder, que también sería una maquinaria económica y una maquinaria de valores, digamos, y tú, en la medida en la que tú pretendes definir tu identidad y definir tu agencia al interior de la maquinaria como algo distinto a lo que se te ha asignado, en esa medida tú dejas de ser útil y eres desechable, ¿no? Que esa es la disyuntiva frente a la que se encuentra en algún momento el artista, cuando él, creyendo que está haciendo su trabajo, en realidad se ha convertido en un exceso, se ha convertido en un suplemento de su propio trabajo, ¿no? Porque ya no está solo cumpliendo lo que hace, sino a partir de su libre albedrío, está ejerciendo una suerte de crítica del poder que ya no resulta útil. Y en ese sentido está dejando de ser rentable, ¿no? Para utilizar el vocabulario que me está diciendo. Y esto se extiende a todos los demás personajes y es lo que en algún sentido hace entrar en crisis este pequeño sistema, ¿no? Cuando son varios los agentes dentro del sistema los que empiezan a dejar de ser rentables. Para continuar con esto, ¿no? Con la niña, con el heredero, con él, que cada uno empieza a funcionar de acuerdo a sus propios intereses o de acuerdo a su propia conciencia. ¿Sí? Ok. Te veo como con dudas. Si hay dudas, me dices.
No, ¿podría aplicarlo a las otras novelas?
¿A las otras novelas?
Sí.
Ah, estas otras dos. Sí. Sí. Pero lo que pasa es que, en términos de los nombres, dices.
No, de la misma lógica.
De cómo funciona cada personaje dentro de cada una de las narrativas, dices.
No, yo creo que más bien con los poderes representados. Porque, por ejemplo, en la concepción de Variaciosa, uh-huh. Como presenta Sendero Luminoso, es que pues es un movimiento más o menos irracional. Uh-huh. Y que va a servirse de pues los peones o de pues los indios, entre comillas, para finalmente pues servir una finalidad que es la del movimiento y no la del pueblo. Uh-huh. Y hay una lógica, yo creo que una lógica igual parecida de sacrificio, de individualidades.
Uh-huh. Sí, yo, el asunto es este. ¿A quién estamos viendo como el sujeto que instrumenta este sistema de rentabilidades, ¿no? En mi novela tenemos claramente al rey, que es el que está haciendo. Ahora me parece que estabas desplazando esto más bien hacia el autor del libro, para quien le resulta rentable o no en función de lo que él quiere decir. Yo pensaría más bien, por ejemplo, en el caso de Abril Rojo, tenemos el asesino, el conspirador, que hacia el final, un poco a la manera de Agatha Christie, que empieza él a develar cómo ha sucedido todo y empieza a decir, a revelar cuál ha sido la utilidad de cada uno, y por eso le dice: usted ha sido mi mejor cómplice, ¿no? Una cosa así le dice, y que inclusive en ese sentido es alguien que ha sabido sacarle jugo a los valores presentes en esa comunidad, inclusive, digamos, ¿no? Todo ese fanatismo, digamos, religioso, le ha sido rentable en función de la utopía que él está tratando de construir, ¿no? En el caso de Lituma en los Andes, no estoy seguro quién sería quien está asignando los papeles dentro de la obra, es decir, porque tú, como me lo decías, era como Vargas Llosa, como quien ha articulado esto en función del mensaje que él quiere dar o de cómo lo quiere plantear, pero en la lógica interna de la obra, no estoy seguro quién sería quien administraría este tipo de rentabilidad. ¿Tú qué es lo que estás pensando?
No, yo estaba pensando en función de los distintos poderes, cómo actúan, vamos a decir, y pues sobre todo cómo proceden con personas.
Sí, bueno, el asunto ahí es justamente, en los dos libros, creo que lo que tenemos es una oposición que cómodamente produce un cierto equilibrio dentro del cual, digamos, las bajas colaterales son los pueblos indios, es la verdad, ¿no? y eventualmente este equilibrio es perturbado por este tercer elemento que no es rentable en términos de los poderes establecidos que han aprendido a convivir a través de la violencia. ¿No? ¿Sí? No estoy seguro. ¿Sí? Ok. Bueno, si no, puedo insistir. ¿Qué más? Sí.
Vimos que en las dos novelas peruanas se vinculan la violencia, el poder con las supersticiones, las creencias. Me preguntaba si había algo de esta índole cuando el artista baja en el túnel y se encuentra en esta habitación secreta del rey, donde tenemos un cuadro de santo bendito, vasija llena de agua, peyote, la bruja también, así. Bueno, si usted también relaciona la violencia y el poder con unas prácticas mágicas.
Sí, mira, hay algo de eso, pero yo creo que funciona de manera muy distinta en mi libro a cómo funcionan los otros. Creo que en los otros dos libros hay todavía un resabio de Arguedas, ¿no? En términos de cómo me relaciono con este discurso literario que ha tratado de dar cuenta de la cultura del otro en el Perú, que es una cosa que atraviesa la literatura latinoamericana de distintos modos y particularmente en Perú, ¿no? ¿Cómo le estamos haciendo justicia a esta otra voz que sigue presente pero que no sabemos escuchar, ¿no? De eso habla también desde su lado Neruda en Alturas del Machu Picchu, pero es Argueda sobre todo quien está haciendo esta discusión sobre cómo meter dentro de una narrativa directamente occidental, que eso es el género de la novela, ¿no?, esta otra cosmovisión, incluyendo el léxico, sus prácticas, en fin, ¿no? Desde Vargas Llosa, creo que es lo que he dicho, hay una cierta exotización. Desde Roncagliolo hay una especie de simpatía despreocupada, ¿no? Es decir, no hay tanto una reflexión ahí. Yo no me he metido, es decir, lo que se encuentra el artista ahí no es algo determinante en términos de los códigos que él se encuentra que puedan ser un secreto para entender la historia. Si tú te das cuenta, lo que se encuentra es una especie de rito más o menos genérico, ¿no? No estoy siguiendo ningún rito específico de la Santa Muerte, ¿no? O sincrético entre satanismo y cristianismo, no sé. Sino más bien, yo estaba pensando en la figura de las personas cercanas a los hombres del poder que les están hablando al oído y que les están revelando ciertas verdades a partir de fuentes absurdas o no verificables, ¿no? Y no hay en esto un juicio sobre todas las religiones, sino más bien tiene que ver con cómo los hombres poderosos, las mujeres poderosas, ¿no?, son la gente del poder, llega un momento en el que se encuentra que tampoco entiende tanto lo que está sucediendo, aunque es lo que le tiene que vender a los gobernados, y acude a estos personajes que presumen tener un saber distinto. Ese saber distinto, metafísico, esas supersticiones, a veces se llaman economía política, a veces se llama astrología, a veces se llama espiritismo. Y no estoy diciendo que la economía política y el espiritismo sean lo mismo, pero sí que a veces cumplen estas figuras la misma función, ¿no?, de consolar en su ignorancia al poderoso, ¿no?, de descargarlo de cierta responsabilidad, ¿no? Todos los poderosos se rodean de esta clase de conspiradores, de esta clase de gente sapiente de algo que el poderoso no sabe. Insisto, a veces es la relación con los muertos, a veces es la economía, ¿no? Para mí era más bien eso más que el acento dentro de lo religioso. Y ahí sí la figura me sirve más como un símbolo, esa práctica me sirve más como un símbolo que como una referencia a una práctica religiosa específica, ¿no? Cosa que sí sucede en los libros de los peruanos, que sí están hablando de la cultura quechua, de aspectos específicos de la cultura quechua. ¿Sí?
Y justamente en las novelas peruanas está este acento que ponen en la, bueno, en la violencia casi mágica, no es un peligro porque oculta al final la violencia sistémica. O sea, por ejemplo, se habla muy poco en Tu Mano Sanders, pues casi no se habla para nada de la situación económica que sufren los indígenas. O sea, que ponen de manifiesto una práctica mágica que, bueno, que yo no llego a entender y que, bueno, y que apartan todo algo que me parece bastante importante para explicar prácticas, las prácticas senderistas o otras prácticas violentas, y como, bueno, la economía, o sea, el racismo.
Sí, yo no siento que utilicen la parte mágica como una manera de justificar la violencia, sino que la utilizan más bien para hablar del absurdo de la violencia. Y en ese sentido sí coincidiría con lo que estás diciendo, en términos de que si tú simplemente descalificas una reacción violenta como absurda, como irracional, estás haciendo caso omiso de las circunstancias sociales, económicas, históricas, de la violencia estructural que la habilita, ¿no? Dentro de la cual podemos meter todos estos otros elementos, ¿no? El racismo, el saqueo centenario, la deshumanización de los miembros de las comunidades indígenas al ser convertidos simplemente en indios genéricos, callados porque no tienen nada que decir, ¿no? A mí más bien me parece que si de algo adolecen en este sentido las dos novelas, es de no haber tomado en cuenta la manera en la que las culturas o los resabios de las culturas prehispánicas pueden seguir funcionando como una manera, como un modo de resistencia, ¿no? Pero no creo que esté que estén siendo utilizadas para justificar la violencia más allá de lo económico, de lo material. ¿Qué más? Sé que he hablado demasiado, pero bueno, después ya no nos vamos a ver, si es que... Sí.
Yo tengo una pregunta de sentido literal, que es cuando usted utiliza por estos días el supremo G, mucho apretado.
Estoy retomando cómo se hablaba durante la revolución del gobierno, el supremo gobierno, ¿no? Y es una manera que además se utilizaba mucho en los corridos, ¿no? Y además me gustaba porque, bueno, justo, ¿no? Uno por eso, porque se utilizaba en los corridos, ¿no? Tiene como todo ese aliento viejo sobre cuál es la autoridad, pero además es una denominación del interlocutor, que es a la vez el enemigo, ¿no? Que da una medida de cuál es la batalla que se está dando, ¿no? Si es supremo. Pero es eso, es sacado directamente de cómo se le ha llamado durante la revolución al gobierno, el supremo gobierno. Bueno, pero está bien que hayas preguntado cosas específicas. Yo pensé que iba a haber muchas más cosas como estas difíciles de entender, pero al parecer han entendido todo a la perfección.
También estaría el corrido Ricas y Adineradas, o
que
no lo entiendo. Sencillamente porque tienen muchos localismos, mucho argot de las mulas de aquí para allá, todo este tipo de vocabulario.
Sí, bueno, lo que está haciendo ahí es tomar algunos casos típicos de la sociedad dentro de la cual el dinero como producto del narcotráfico se ha convertido en la medida del prestigio, ¿no? Entonces, ¿por qué no hacemos algo? Si quieres puedes cantarlo y yo lo traduzco a español estándar. O puedes decirlo, si no lo quieres cantar, puedes.
También le quería preguntar cómo se lee un corrido.
¿Cómo se lee?
Si se viene a cantar o si se canta de un modo.
No, bueno, se tiene que cantar, claro. No, pero digamos, si quieres, más adelante vamos con el corrido que está. Pero, ¿por qué no lees estos ejemplos, el de las ricas y adineradas y el de la mula? Y yo puedo, y así podemos discutir el léxico, digamos, ¿no?
Los gallitos empezaban a sacar provecho de las lanudas y conquistadas como mulas de aquí para allá. Y bonito que eran, porque además a las morras les encantaba el dengue. Se miraban según como estrellitas de película, pues, aunque nomás fueran señoritas de corrido. Pero no funcionaban para siempre, ¿no?, la tranza tan buena. Porque aquellas se lo creían el traje, la facha, querían convertirse en la cosa de verdad y presumían con quién andaban. Pero entonces, ¿para qué iban a servir si por cambiar de maneras iban a alejarse del billete? Así que ni modo. ¿Qué se le va a hacer? Los gallitos subían un camión a las nenas y ahorita les alcanzamos. Se bajan tras Lomita, les decían. Pero no, que la siguiente parada era del otro lado del mundo y se quedaban tristes mirando al camión que se iba, pero cómo no, el trabajo.
Bueno, aquí yo quería que sonara como canción, aunque no está escrito como canción, y es una de esas escenas típicas del mundo del narcotráfico, en la cual tienes a los criminales que se hacen de unas novias de familias de dinero. Y esto es una cosa muy común en ciertas ciudades en las cuales el poder y el dinero limpia el origen del poder y el dinero, ¿no? Y aquí yo siempre recuerdo lo que dice Walter Benjamin en su ensayo sobre la violencia, ¿no?, donde dice: todo acto de violencia es creador de derecho. Y en este sentido, casi podríamos, todo acto de violencia también es limpiador de la misma violencia en ese sentido, ¿no? Entonces, tenemos estos narcos, es la historia de unos narcos que están con estas muchachas que son guapas, que tienen dinero y que ellas se sienten, que cuando dice les encanta el dengue, es que les encanta. En algunos momentos en México la idea del dengue se ha entendido como el desmadre, el relajo, como la fiesta, ¿no? Y que les gusta ese estilo de vida, ¿no? Estar con los hombres poderosos que tienen drogas, que tienen joyas, que tienen autos, y las utilizan como mulas en el sentido de que las utilizan como son ricas, pueden ir y venir sin problema, de un lado al otro de la frontera, digamos, ¿no?, trayendo dinero o drogas, hasta que finalmente dicen, bueno, estas se están creyendo demasiado. Entonces las suben literal y metafóricamente a un autobús y dicen, ahora nos vemos, y las mandan al carajo, digamos, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna? ¿Cuál era la otra? No, era esa canción nada más, ¿no? Ok. ¿Qué más? Sí.
No sé si me equivoco, pero parece que está planteando por parte del artista y de los otros personajes como una fractura entre dos mundos que tiene que ver con dos culturas bien distintas. Está la cultura popular, por un lado, y la cultura a través de la ciudad de Praga, ¿no? ¿Y cuál es la función de los corridos en la cultura popular? Porque en un momento dado dice, bueno, el corrido no es más verdadera, es más bonito y hace justicia. Y también en un momento dado es que opone pues, los corridos a, que pues, son verdaderos, a los periódicos. Que, pues,
A mí es uno de los temas que más me importan, no solo en este libro, sino en las demás cosas que he hecho. Cuando a mí me preguntan si este es un libro sobre la frontera, o si el siguiente libro es un libro sobre la frontera, yo digo que aunque aparece la frontera en ambos libros, ¿no? A mí no me importa tanto la frontera, sino lo fronterizo. Y con lo fronterizo me refiero a un espacio, a veces es físico, a veces es un espacio de conocimiento, a veces es un espacio lingüístico, en el cual se mezclan, entran en conflicto y producen otras cosas, a veces conocimiento, otros hábitos, en fin, dos entes supuestamente perfectamente delimitados. Y en este caso, tú estás hablando de estos dos espacios, ¿no? El cantante de corrido funciona un poco como funcionaban los juglares, ¿no? ¿Qué hacía el juglar? El juglar era alguien que escuchaba historias, las convertía en canciones. Pero ¿quién era el público del juglar? No tenía un solo público, tenía por lo menos dos tipos distintos de público. Era alguien que cantaba en las ferias para el pueblo, pero que también cantaba en la corte, ¿no? Entonces, ese es un personaje fronterizo por excelencia, que pone en contacto dos mundos que rara vez se tocan fuera de los códigos establecidos para tocarse, ¿no? El rey llega y dice, y ustedes se postran ante mí, ¿no? Este rompe en ese sentido esa frontera, o establece la frontera más allá de los límites rígidos. Y en ese sentido, el artista, como cantante de corridos, está haciendo una cosa parecida, porque lo que él está haciendo es recuperar historias que se pierden dentro de los discursos de poder, ¿no? Y reformularlas para lo que él considera la verdad. El problema es cuando lo que él considera la verdad deja de coincidir con la verdad del poder para el que también está trabajando, ¿no? Y en ese momento deja de ser un personaje fronterizo útil para el poder y se convierte en alguien que está atentando contra uno de estos mundos, ¿sí? Entonces, diría eso, ¿no? Históricamente, además, por ejemplo, durante la Revolución, buena parte de los registros de lo que sucedía se daban a través de canciones, ¿no? Entre otras razones porque, bueno, el país estaba siendo avasallado por la guerra, porque la prensa respondía muy claramente a ciertos bandos, y no es que las canciones, pero había tal cantidad, ¿no?, que daba cuenta de una manera mucho más comprensiva de lo que sucedía, de lo que podía suceder, de lo que podía darse cuenta en una hoja o en dos o tres hojas, las dos o tres hojas de un periódico, ¿no? El corrido no desapareció nunca del campo cultural mexicano, pero no volvió a tener el peso que tenía en la Revolución, sino hasta de unos 20 años para acá. Uno de los corridos que empieza a volverse otra vez más populares es Contrabando y Traición, conocido popularmente como Camelia la Tejana, pero el nombre verdadero es Contrabando y Traición, popularizado por los Tigres del Norte, que habla de una pareja que lleva drogas a San Francisco, se reparten el dinero, ella piensa que se van a quedar juntos, él le dice yo me voy con el amor de mi vida, y ella lo mata y se queda con el dinero, ¿no? Esa es la historia. Y a partir de entonces se empieza a hacer cada vez más y más y más popular, en la medida en la que también el crimen organizado empieza a ser más importante sin ser abiertamente reconocido. ¿Me explico? Entonces el corrido da cuenta de algo que está sucediendo, de lo que nadie más da cuenta. Y es extraño que esto sucediera en una época en la cual ya tenemos una multiplicidad de periódicos, tenemos la televisión y tenemos la radio, pero esto habla, y en ese sentido podemos tomar el corrido casi como una especie de biopsia de lo que está sucediendo en el sistema político mexicano. Esto habla del control que el régimen tenía sobre los medios, ¿no? y llega a ser tan incómodo que ha habido varios intentos de legislación, yo hablé de esto en otro momento, para penalizar las canciones que hablen de ciertas cosas. Lo cual en algún sentido es como muy bonito, ¿no? Que una canción sea peligrosa para los hombres de Estado. Que digan, no puedes cantar esa canción. En una época posmoderna seguimos a ese nivel, que los hombres poderosos le tienen miedo a ciertas canciones, ¿no? Con el argumento más imbécil de que si escuchas una canción te vuelves narcotraficante, ¿no? Yo podría escuchar 1000 canciones y si agarro una pistola me doy un tiro en el pie, yo creo, ¿no? Es decir, y si tratara de traficar drogas me agarrarían a la primera, ¿no? Yo siempre insisto, Hitler no se hizo Hitler por escuchar demasiado Wagner, ¿no? O Mussolini no se hizo Mussolini porque un día leyó a Celine y dijo, ah, no, voy a ser un personaje oscuro ahora, ¿no? Es decir, uno se constituye como sujeto a partir de muchas cosas en las cuales interviene el arte, pero no es automático. Ahora resulta que los políticos se han convertido en críticos culturales, en críticos de arte, ¿no? Entonces entienden el mecanismo por el cual una canción te va a constituir a ti como un sujeto criminal. En fin, ya me desvío un poco de lo que decías, pero el corrido y este cantante específico funciona como, no, yo no diría como el que dice la verdad con B mayúscula, sino como alguien que desafía las verdades aparentemente intocables de los dos lados y está estableciendo un nexo entre ellos. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Están solo ganando tiempo o verdaderamente están mirando el libro para ver qué pregunta?
Tal vez sí. Yo tendré la pregunta también, es el final de la novela, cuando es el momento en que el artista descubre la foto de la detención del rey en el periódico, y tienes una frase que me gustaría que nos aclararas un poco el sentido, que dices, página 122, Simón pensó, y hay una historia para ser cantada, no la que el rey había representado con gracia hasta el final, sino la otra, la de las máscaras, la del egoísmo, la de la miseria. Y luego se dijo, una historia para ser contada por alguien más, ¿para qué iba a ponerse a refutar las invenciones del periódico? A estas alturas prefería la verdad que la historia verdadera. Es decir, no entendí bien la distinción que haces aquí.
Él está mirando una fotografía en la cual lo que hay es la versión oficial de la caída del rey, digamos, ¿no? Y él lo que se está diciendo es, yo sé lo que verdaderamente sucedió. Pero lo que verdaderamente sucedió tampoco es la verdad. La verdad es algo que excede un simple recuento de los hechos, ¿no? Y en un simple recuento de los hechos, bien podría coincidir más o menos con eso de lo que están hablando los medios, ¿no? Es cierto que hubo un conflicto al interior de este grupo, es cierto que cayó en desgracia uno, es cierto que el otro va a ascender al poder, y tal vez no están diciendo algo que es clave dentro de la historia verdadera, como por ejemplo que el rey literal y metafóricamente es impotente, ¿no? Pero él lo que ha descubierto es que eso tampoco es la verdad, es parte de la historia verdadera, pero lo que se ha convertido en la verdad importante para él es más que los detalles sobre el poder, sobre la caída de los poderosos, sobre todo esto, es su posición frente al poder, su posición frente a los poderosos, la conciencia de su propio poder, la conciencia de la importancia de su nombre, de las virtudes de su oficio, ¿no? Esa es la verdad que no va a ser registrada en la historia verdadera, ¿no? Porque no tiene que ver, porque es más que una simple anécdota y es una comprensión íntima. ¿Sí?
Okay.
Que Isabel inició la palabra profesional y que parece que usted está un poco afana, yo quisiera hacerte una pregunta. En el libro de Vargas Llosa hay una utopía degradada, es decir, una utopía que se revela totalitaria y por lo tanto tan destructiva como los poderes a los que se opone. En el libro de Roncagliolo, como decías antes, hay una utopía apocalíptica que trata de sugerir otro orden, pero un orden que evidentemente se basa en la destrucción. Y tú estás haciendo una reivindicación de utopía.
¿Me estás acusando o preguntando?
No, para nada, al contrario. Me gustaría mucho que me dijeras que sí.
A ver, sí, con esta limitación, ¿no? Cuando pienso en utopía, y habiendo sido nombrado en honor a un cosmonauta soviético, podrás imaginarte de qué utopía estoy hablando, ¿no? Cuando pienso en utopía, en general, para mí la palabra me remite a un programa, a un proyecto, a una cierta certeza sobre el futuro. Yo, en todo caso, lo que reivindicaría, más que programa, proyecto y seguridad sobre lo que nos depara el futuro, sí reivindicaría la pulsión utópica, ¿no? En términos de que es posible refutar esta idea de que vivimos en el mejor de los mundos posibles y de que es legítimo pensar que la razón, la pulsión utópica nos pueden hacer construir algo radicalmente distinto y que no es un mero sueño apocalíptico, que no es una mera pulsión destructiva, sino que puede ser una pulsión creativa, ¿no? Y en este sentido, retomaría, sí, una de las convicciones que se tenía en esas viejas utopías, de decir, el mundo no solo es transformable, sino que lo puedes transformar durante tu vida, ¿no? No es una cosa como que va a suceder quién sabe cuándo con el paso de los siglos, sino que es posible hacerlo ahora. Yo no sé, yo no podría tener esa certeza ahora, pero creo que esa pulsión utópica es también una especie de posición ética, ¿no? Porque lo otro es una especie de rendición ante el vacío, ¿no?
Claro, que por otro lado se ha trabajado mucho en América Latina todo lo que es la literatura de la derrota, pero
sí. No, bueno, y además tampoco.
No, estaríamos saliendo, claro. Un poco del desencanto, si quieres.
Sí, es decir, no diría que lo que hay aquí es optimismo, pero sin duda no es la. Pero sin duda no es eso, no es el vacío y no es la derrota. Yo esperaría que no sea eso, ¿no? A mí, hace poco, ahora que en la FIL presenté una novela, pero fue una como pre-presentación, porque ahora la presentación va a ser en Madrid, quien me presentó un escritor muy bueno, que yo les recomendaría, que también trata estos temas, que se llama Rogelio Guedea. Él decía que lo que a él le gustaba era que mis libros a veces se parecían historias del desconsuelo, porque siempre sucedían cosas horribles, pero que sin que hubiera una solución feliz al final, también siempre habría oportunidades para el consuelo, ¿no? Y con todo lo cursi que eso pueda sonar, yo me sentí satisfecho con esa definición, ¿no? Y por cierto, yo tengo entre mis incursiones en Twitter, lo que yo siempre he dicho es cursi es el nuevo punk, ¿no? Que es una manera de tener una especie de pulsión utópica también, creo yo. ¿Qué más? Eso no significa quiero hablar, ¿verdad? Nada más estabas moviéndote el cabello. Ah, no, la compañera, pero no sabía que le hablaba a ella. Sí, no,
pues,
está bien. ¿Sí?
No sé, es un tema, no es realmente una pregunta, pero me parece
bastante importante también el papel de las mujeres, un poco como reveladoras del artista, a veces marcan como un cambio.
A mí me interesa saber tu opinión al respecto, porque yo he recibido las dos opiniones respecto al papel de las mujeres en esta novela. Mientras que en la segunda novela, En señales que precederán el fin del mundo, es una novela donde, bueno, varias personas me lo han dicho, es muy claro el papel de la mujer como muy fuerte, transformadora. Aquí a algunos les ha resultado un poco más conflictivo en función de los nombres que tienen las mujeres. La niña, la bruja, la cualquiera, que parecerían que yo he querido someterlas a esa condición. Y lo que yo he querido hacer justamente es someter los nombres a una cierta tensión, ¿no? Es decir, estos no son nombres que yo me he inventado para referirme, sino son maneras en las que en ciertos contextos sociales suele verse a las mujeres, ¿no? Entonces, en lugar de simplemente hacer caso omiso de eso, es confrontar estas denominaciones y que los personajes mismos, con su propia agencia, refuten esto, ¿no? No he querido tampoco caer en esta cosa del boom de la mujer como proveedora de absoluto, ¿no? Esta cosa como mágica, sino como mujeres fuertes y capaces de romper el cerco de un mundo en el que han tenido que aprender a vivir, pero del cual ellas no eligieron las reglas, ¿no? Un mundo patriarcal. Y en ese sentido también, como lobo, superar el nombre que les han asignado. ¿Sí? ¿Qué más?
¿Sería posible que nos leyera el corrido?
Pero no lo voy a cantar.
No, pero con el ritmo podría ser el de...
Sí. Justo todos los días he traído mi libro y ya no lo traje. Curiosamente, yo desde que lo escribí dije, le voy a pagar a alguien para que le pusiera música, ya nunca lo hice, ¿no? El corrido está escrito, lo habrán visto, en octosílabos, ¿no? Lo que se supone que son las medidas más propias de la lengua española son el octosílabo y el endecasílabo, ¿no? Y buena parte de los géneros más famosos son escritos en octosílabos. Los boleros están escritos en octosílabo, ¿no? El tango, no sé si está escrito en octosílabo, el tango me parece que no, ¿no? Pero, por ejemplo, el corrido y el bolero son como muy conservadores en ese sentido, ¿no? No estoy seguro, pero creo que nunca he leído en público esto, así es que no sé si me vaya a salir bien. Pero dice... Lo voy a leer desde el principio del capítulo, ¿sí? La música se descolgaba de golpe, desde el aire del principio. Después la voz llevaba la melodía, el bajo subía y bajaba como encandilado con un mismo compás. El acordeón se agachaba en las estrofas y en las curvas metía velocidad. Mientras tanto, el tambor, sobrio, aguantando vara. Ay, me duele este corrido que cuenta de mi jefazo, a quien todos ya le envidian su reino noble y gallardo. Ya ves, te mataron uno, le atravesaron la choya, le dieron cuello al segundo, parece que está de moda. Unos se quieren huir, otros echarte montón, y eso que a todos les diste, casa, dinero y amor. El que te quiere se agüita de verte achicopalado, pues como somos familia, yo no me voy de tu lado. Que es que andabas muy enfermo, mientras tus hijos peleaban, ¿verdad que nunca dijiste, al cabo que me sobraban? Unos te quieren huir y otros te echan montón, y eso que a todos les diste, paz, dinero, emoción. Yo sé que aunque calles quieres, que ya no estemos jodidos, ni que fueras de vil palo, somos tus únicos hijos. Es nuestro padre y un rey, y por esta que es muy bueno, bajo su brazo es de ley cumplir los trabajos del reino. Unos te quieren huir, otros te echan montón, será porque a todos les diste más que dinero, ambición. Bueno, nos faltó el acordeón, pero por ahí va, ¿no? ¿Qué más? fuera de este mini American Idol que hicimos, Lion Idol, Leon Idol, UNS Idol. ¿Alguna otra?
Sí, ¿cuál sería el poder de la escritura? Porque lo que parece es que los marginados, por ejemplo, el artista, pues, el globo más bien, carecen de, bueno, su vida carece, su existencia carece de sentido. Pues si lo que encuentra en la figura del rey es que le asigna un papel y finalmente su vida cobra sentido, cierto sentido. Y el poder de la escritura, pues, ¿qué sentido puede, bueno, qué poder puede tener más bien para elaborar un sentido o para cuestionar?
Son, creo yo, varios poderes los que él va descubriendo a lo largo de su vida, ¿no? En un primer momento, cuando él descubre el poder de la escritura antes de pertenecer al reino, tiene que ver con ir atisbando ciertas emociones que él no ha podido vivir, ¿no? Que es, en algún sentido, lo que toda escritura nos da, que es poder acercarnos a otras subjetividades, poder entender otros tiempos, y que en algún sentido él, cuando está hablando de amor al principio, está atisbando una experiencia, está atisbando lo humano sin haber podido tener contacto con eso en un primer momento, ¿no? Pero eso es algo que realiza solo como una especie de supervivencia, ¿no? Como una especie de ir arañando lo humano sin verdaderamente considerarse a sí mismo así, porque sospecha que hay todos estos otros poderes, todo este otro ámbito al cual no termina de pertenecer. En un segundo momento, tiene que ver con cómo se articula un discurso legitimador del poder, ¿no? ¿Qué es lo que él, cuando entra a trabajar con el rey, está haciendo? En ese sentido, él es parte de la ciudad letrada, ¿no? Él está articulando un discurso de una manera más eficiente o más recordable de lo que puede hacer el periodista, que también es un letrado, ¿no? Pero es un letrado sin la legitimidad que tiene él, porque él, al haberse formado hablando de amor, digamos, es alguien que habla la verdad desde otro lado, ¿no? Y eventualmente la escritura misma, como acto autorreflexivo, ¿no?, que le permite a él mirarse a sí mismo, mirar su oficio, mirar su posición dentro de este espacio de poder de una manera que no lo podría haber hecho si no hubiera puesto su experiencia en palabras, ¿no? Como acto liberador en ese sentido. Es decir, la escritura como forma de descubrimiento, la escritura como herramienta de un poder constituido, y también la escritura como un acto de liberación, ¿no? En ese sentido, y en ese sentido sí podría ser como una especie de reflejo de una pulsión utópica, ¿no? ¿Sí?
Hablamos mucho del poder de la escritura, que está muy presente, sobre todo en Juan Cangiolo y en tu novela. ¿Y el de la lectura?
Bueno, ¿en la novela o para mí, dices?
En los dos. Cuanto más quieras decirme, mejor. Porque también está el descubrimiento de los libros.
La lectura, creo yo, es una especie de perversión, ¿no? Es algo que uno hace a solas, y es algo donde uno construye un sentido más, un sentido íntimo, ¿no? Y donde uno descubre cosas de sí mismo que, aunque pueda compartir con los demás, nunca va a ser exactamente igual a lo que hacen los demás, ¿no? Eso es una cosa como lo que le sucede a Lobo, que es en uno de los fragmentos, que es tal vez de los fragmentos que a mí yo más cariño le tengo en este libro, que es cuando le regala el libro y empieza, y él nunca ha tenido un libro en las manos. Él ha leído en las calles, pero nunca ha tenido un libro en las manos, y es como una especie de orgía verbal lo que él tiene de frente a sí, ¿no? Que es un exceso de sonidos, es un exceso de significados y también de formas, ¿no? Que es una cosa, ahora hablaba con mi compañero que cuando me entrevistaba, que a mí, para mí es importante también la plasticidad de las palabras, no nada más lo que connotan, lo que denotan, no nada más cómo suenan, sino también cómo se ven las palabras, ¿no? El acto de lectura, por eso, es un acto es un acto que implica mucho más que lo que usualmente entendemos como lectura, nada más como esta especie de acto educativo en el cual uno se acerca a otras ideas para formarse, sino que es también un acto sensual, inclusive, ¿no? Yo por eso pienso que en toda esta discusión sobre el fin del libro y la emergencia de la literatura electrónica, en fin, yo no creo que los libros corran peligro en función de que el acto de leer un libro es más allá que el mero contenido, que el mero texto que uno se lleva a la cabeza. El acto de lectura es también un acto físico en el cual uno encuentra, digamos, como decía Cortázar, el lugar más callado de la casa, ¿no? Eso es un libro, ¿no? Y en el lugar más callado de la casa es cuando uno puede empezar a generar ideas, y cuando uno puede empezar a entender cosas de sí mismo y de los demás, ¿no? Estoy tratando de no caer en el cliché de la lectura para que no pueda ser utilizado por el Ministerio de Educación. Por eso comencé hablando de la lectura como perversión. Y bueno, en este caso, eso es como uno de los elementos que revolucionan al personaje.
Sí, yo tenía una pregunta también sobre la escritura, y en particular sobre las secuencias cortas que hay en la novela, donde pareces practicar una especie de prosa poética, y te quería preguntar cuál es tu relación con la poesía, con la escritura poética, si la practicas y
Bueno, no la practico como un acto deliberado y solemne de sentarme y decir voy a escribir un poema, ¿no? Alguna vez lo he hecho, pero siempre me gana como una especie de sentido del ridículo, ¿no? Entonces casi no lo termino, y si los he llegado a terminar nunca los enseño. Pero lo que yo creo es que casi todo acto de escritura, sin duda todo acto de escritura literaria, si estemos hablando de prosa, es un acto poético, en términos de que uno está tratando de contener en el lenguaje, con elecciones personales, algo que no es naturalmente adaptable al lenguaje, ¿no? Es el mundo de los sentidos. Yo empecé a leer poesía relativamente tarde, ¿no? Cuando así de joven a mí no me aburría la poesía fuera de algunas cuantas cosas. Ahora leo mucho más, ¿no? Particularmente leo, casi los tengo ahí como mi Biblia, las obras completas de los contemporáneos, ¿no? Ya he hablado de esto, este grupo de poetas mexicanos de los años 30 y 40. Y aunque yo tengo claridad sobre que lo que yo hago son novelas breves, yo tengo también la certeza de que esto no se pelea con la incursión de la poesía, no solo en casos tan claros como la inclusión de un corrido o de ciertas prosas poéticas, sino de que uno tiene que estar consciente del mayor descubrimiento de la poesía, que es extrañarse permanentemente ante las cosas que nosotros nos hemos acostumbrado a nombrar de cierta manera, ¿no? Lo que hace la poesía constantemente es provocar este extrañamiento ante las cosas y tratar de mirarlas siempre como algo nuevo. Y yo creo que esto no tiene por qué ser una prerrogativa exclusiva de los poetas, que es una cosa que hay que quitarles, entre otras cosas porque ahora muy poca gente lee poesía, ¿no? Entonces hay que recuperar la poesía y lo podemos hacer a través de las novelas, creo yo.
Y para abordar sobre estas secuencias cortas, me parece evidente aquí que hay una búsqueda de un lenguaje que sería quizás, no sé, el lenguaje del lobo, del artista.
El asunto justamente es esto, que yo estoy tratando en estos momentos de transmitir algunas de las, para utilizar una palabra clásica, epifanías de él, para las cuales él en ese momento tal vez no tiene las palabras suficientes, porque justamente eso es lo que definiría una epifanía. Si uno puede simplemente estarla transmitiendo tal cual en ese momento como le viene, entonces no es una epifanía, simplemente es una ocurrencia, ¿no? Una epifanía en las palabras propias creo que no es transmisible en ese momento. Y por eso es que llega esta otra voz para decir lo que él no puede decir de una manera que trate de dar cuenta de su maravilla y de sus silencios y de inclusive el miedo que le provocan estos descubrimientos, ¿no? Y por eso creo que ahí era más necesario que nunca la intervención de la poesía. Sí. No, entiendo que, a lo que te refieres. No recupera un nombre propio, que a lo largo del libro no nos enteramos de él. Decir ella sin un nombre propio sí puede ser leído así como tú dices, como que ella puede ser cualquier persona, pero no una cualquiera en la medida en que ella implica como un deíctico, ¿no? Es decir, ella implica estar señalando a alguien, no es un ella abstracto, ¿no? Y además es un ella con una E mayúscula, digamos. En ese sentido se ha apropiado del nombre. Sí, perdón, dime.
Sí, hay una forma de individualidad, pero al mismo tiempo queda un poco la presencia de una cualquiera también.
No, bueno, yo no puedo decir que sea incorrecta tu lectura, porque tú tienes derecho, a verlo así. So, lo que puedo decir es que yo sí intenté que ese cambio de la cualquiera, en términos de que ser la cualquiera no es ser cualquier mujer, sino una cualquiera, con toda la carga machista, misógena, reprobatoria, y que él estaba retomando ese nombre desde, que era el nombre que le habían asignado dentro de este ámbito, a un nombre que para él era casi sagrado, en términos de que para él solo hay una mujer en ese sentido, y ella se ha apropiado de esa palabra, ¿no? Y por eso es ella con la E mayúscula. Bueno, es hora, pero no sé si hay alguna pregunta. De cualquier manera, aunque ahora nos vayamos, si tienen alguna duda, pues me pueden escribir y yo lo contestaré sin duda, ¿no? Ahora solo, antes de que se vayan, porque ahí está Carlos, iba. Yo quería tomarme una foto con todos ustedes porque en mi casa no me van a creer que estuve en Francia dando clases, ¿no?